Nadie creía que mi negocio pudiera comenzar en esta cochera.
O que mi café llegaría a estar casi en cada esquina.
En Confío, creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso te ofrecemos un crédito empresarial desde 100 mil hasta 3 millones. Entra a confio.mx/descuento y solicítalo con tasa preferencial. Confío. Creer es poder.
Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti.
Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Daniela Salgado y hoy tenemos un enorme invitado. Jordi, gracias por acompañarnos.
Hola a todos y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy emocionado de estar aquí hoy.
Muy bien. Jordi Cueto tiene un desarrollo bastante particular. Jordi estudió una carrera que no es muy común, ¿verdad, Jordi?
Sí, y es una carrera además que tiene un nombre muy bonito. Justo yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC. Es una carrera relativamente nueva. Yo soy de los primeros 25 graduados que hay en el país de este programa que creó el TEC. Y es una carrera muy enfocada, digamos, de manera bonita y de manera sencilla en cómo poder hacer mejor al mundo. En manera muy técnica es una mezcla entre ingeniería química, eléctrica y ambiental, digamos. Un poco negocios, un poco la parte social, etcétera, pero va más o menos por ahí lo que estudié.
Está padrísimo. Entonces, creemos que Jordi es el invitado adecuado para hablar de impacto y sostenibilidad en las organizaciones. Y normalmente cuando se habla de estos temas, se piensa en empresas muy grandes, ¿no? Se piensa en solo estos grandes corporativos que pueden tener estrategias de sostenibilidad e impacto. Pero aquí lo que queremos es hablar de estos pequeños pasos que pueden dar las empresas con base en lo que has aprendido tú en estos grandes corporativos, ¿no? ¿Cómo le recomendamos a nuestros podescuchas que den esos primeros pasos en sus negocios?
Pues mira, realmente depende de cada negocio. O sea, creo que algo que es muy importante entender es que hacer las cosas bien es importante, cumplir con la ley. O sea, esa es como la base en la que todos tenemos que partir, ¿no? Trabajar con valores, con ética, con una buena misión. Lo que es muy importante es entender que cada negocio es diferente, cada empresa es diferente y cada negocio puede aportar en cosas que son únicas, que son clave y que son parte de su expertise, digamos. Lo que en materia de sostenibilidad llamamos de manera muy técnica materialidad, es en pocas palabras hacer impacto en donde tú tienes impacto. ¿Cómo podemos ir viendo este proceso en materia de sostenibilidad o responsabilidad social o valor compartido, como lo queramos llamar? Pero en pocas palabras es, tienes que entender dónde es donde tú puedes aportar más y dónde es donde está teniendo más impacto, sea bueno o malo. Y por otro lado, ¿qué es lo que le importa a la gente que está ligada a ti? ¿Qué es lo que le importa a tus clientes? Tal vez a alguna autoridad, tal vez a tus inversionistas, si los tienes. Si tus inversionistas eres tú mismo, ¿qué es lo que a ti te importa para el negocio? ¿Qué es lo que le importa a tus empleados? Y cuando encuentras y cruzas lo que está esperando el mercado, lo que está esperando todos estos grupos que están interesados en ti, lo que tú estás esperando como negocio, como una compañía, como un agente más de la sociedad, que es más allá de solamente generar dinero. Porque si tú dices solo quiero generar dinero, a los clientes no les va a gustar. Entonces tienes que encontrar ese punto donde se mezcla todo. Realmente es ahí donde vas a poder encontrar oportunidades y temas que realmente van a ir generando valor. Eso es lo primero y lo más importante. Que encuentres ese nicho de oportunidad que tú puedes contribuir y que puedes hacerlo mucho más allá que tal vez cualquier otro negocio podría hacerlo. Si eres una empresa que trabaja con alimentos animales, posiblemente tu punto está en salud de animales. Pero no necesariamente va a estar en cuestiones de salud en niños. Tal vez la cuestión de salud en niños se puede tocar a una empresa de juguetes, por decirlo de manera muy general, ¿no? Y lo que importa después es que no hagas acciones buenas si realmente tu intención de fondo no es hacer algo bueno. Porque ¿qué es lo que pasa? Puedes hacer cosas que sean de corto plazo, puedes hacer cosas que estén mal hechas, puedes hacer cosas que sean solo por crear algo de ruido en redes sociales, pero no están haciendo cosas que realmente las planees y las pienses a fondo. ¿Dónde puedo tener impacto? ¿Dónde puedo generar realmente un cambio? ¿Cómo puedo hacer que este cambio funcione hoy y funcione a futuro? ¿Qué pasa si yo me salgo de ese proyecto o no? ¿Me voy a comprometer como en una relación? O sea, si te vas a comprometer con una causa y con los beneficiarios y con la gente que esté involucrada ahí, o los animales o el planeta, te vas a meter a la relación y te vas a meter de lleno. Y tienes que pensarlo bien. Y ya que estés ahí, la tienes que cuidar y mantener y dar seguimiento, porque nadie quiere romper. Entonces tienes que asegurar que todo se va haciendo de una manera como, pues, bien pensada y bien hecha.
Sí, de acuerdo. Y además, ¿sabes qué? Hemos visto que lo que decías, ¿no? Comprométete con algo que le haga la diferencia a tus clientes, ¿no? Los temas de medio ambiente, de inclusión, de diversidad, de equidad, no son temas de moda, ¿no? Son temas realmente importantes y que hacen la diferencia ahora que hay tanta oferta de todos los productos y servicios.
Completamente. Mira, yo algo que he visto, digo, yo estoy en una carrera de ingeniería, pero me he dedicado muchos años a comunicación, he hecho algunos cursos en comunicación, en otros temas de sostenibilidad, de cosas de biología, que siempre me ha gustado mucho. Y ahorita estoy haciendo una maestría en economía porque lo que estoy intentando yo desarrollar es cómo realmente podemos hacer este impacto y que tenga sentido con lo que está haciendo la compañía y que realmente perdure, que realmente sea a largo plazo. Porque si no, va a ser difícil y cada vez hay más tendencia. Es imperativo que todas las marcas lo busquen, los clientes lo están buscando. Se vuelve un tema de marketing, pero no solo de hacer una publicidad y caer en lo que es el greenwashing, que es hacer cosas malas que parecen buenas, digamos, pero realmente es ir más allá. Pero todavía más allá de eso, cuando ya lo ves como un negocio como más maduro, se vuelve una estrategia de gestión de reputación, de gestión de riesgos, de análisis en otros temas. Normalmente estamos acostumbrados a entender dónde están los análisis y los riesgos financieros. O sea, ¿qué me cuesta? ¿Dónde le invierto? ¿Y cómo lo hago para generar más? Pero hay muchas cosas que afectan eso. Una mala atención al cliente puede afectarte en cuestión de costos y tienes que medirlo y tienes que ir más allá de las cuestiones financieras. Y resulta que a la gente sí le importa cómo los tratan, sí les importa el impacto que tienes, sí les importa cómo tratas a tus proveedores, al planeta, a tus empleados, y eso va a hacer que tomen decisiones. Y se vuelve cada vez más competitivo porque cada vez hay más empresas que están entrando en estos temas, que lo están haciendo bien y por lo tanto nos pone el reto de si queremos tener un diferencial como negocio, hacerlo todavía mejor. ¡Qué padre! Estamos compitiendo por hacer las cosas mejor.
Eso está padrísimo. Y creo que además, creo que valdría la pena que nos cuentes un poquito más de la trayectoria, ¿no? Más allá del el lugar que ocupas actualmente, creo que esta construcción que has tenido en tus puestos, hasta ahora que estás en Lidi, te ha permitido ver este apoyo a la sociedad o esta relevancia que tienen estos temas para los clientes.
Sí, pues mira, de mis primeros trabajos, digamos, antes de entrar como formalmente en el mercado laboral, yo estuve mucho tiempo entre la prepa y la carrera en cuestiones de voluntariado. Muchos temas ambientales, fue varios temas de comunidades rurales, construcción de casas, estuve en campamentos tortugueros, como que siempre estuve ahí con la camiseta puesta, ayudando y moviendo, porque siempre me ha gustado mucho participar en estos proyectos. Y eso me dio una forma de ver los temas de manera diferente, porque me ayudó como a ensuciarme las manos, digamos, a realmente meterme al lodo y entender y saber, y a veces literalmente estar empapado de lodo en las comunidades. Me tocó algunos problemas en las comunidades de cómo algunas organizaciones o apoyos o gente que ha habido antes, cómo habían dejado proyectos porque tal vez los hacían una vez y no regresaban. Me tocó ver experiencias y temas buenísimos. Me tocó ver realmente vidas cambiadas tanto en zonas rurales como urbanas como en otros lados. Y luego entro a trabajar a Coca-Cola FEMSA, al equipo de global, digamos, o de Latinoamérica, prácticamente era toda Latinoamérica de los países donde estábamos, excepto Filipinas, que está en el sudeste asiático, y ahí me toca ver temas de sostenibilidad y de comunicación, pero muy corporativo. Metas, indicadores, números, reportes a bolsa, un tema como completamente diferente y opuesto a lo que estaba haciendo antes de la vida, digamos, como muy hippiosa, y ahora estaba ahí. Ahí empiezo, ahí estuve 4 años de mi carrera más o menos, y ahí empiezo a meterme también a los temas de comunicación. Al principio no quería trabajar en comunicación, como que no estaba convencido, quería estar en los números y en el Excel. Todavía no suelto Excel, pero sigo con esos temas y me empecé a meter más ahí y empecé a ver el poder y la fuerza y lo difícil que puede ser un área de comunicación, porque más que manejar un Excel y una tabla de datos y si sale algo bien, sale en verde, estás bien, y si rojo está mal, aquí puedes hacer todo bien y algo sale mal o al contrario, y estás teniendo que ver cómo poder apoyar a que la gente esté informada, a que tome decisiones, a que tomen decisiones con toda la información correcta, pero realmente que tengan una percepción muy apegada a la realidad y a lo que estás buscando dentro del negocio, de una manera como mucho más estratégica y, digamos, no tan operativa en el día a día. Estuve varios años ahí. Luego me fui a General Motors. Ahí sí estaba directo en el equipo, digamos, local y operativo en México para temas de comunicación corporativa y de responsabilidad social. Me tocó ver algunos proyectos y desarrollos para fortalecer la estrategia de sostenibilidad, desarrollar temas materiales, el primer informe GRI, entre otros temas, pero justo fue ver cómo podíamos ligarlo. Y durante estos temas, durante estos años que estuve en esas dos empresas, me di cuenta también de la fuerza y de la importancia que hay de involucrar a todos los actores de la sociedad. Porque en estos años, pues había distintas cuestiones y procesos regulatorios. Estaban las comunidades que están afectadas, estaban los empleados que estaban en las plantas, las comunidades cerca de las plantas, los distintos equipos y áreas dentro del negocio que traen distintas prioridades y temas, y todos alineados hacia el objetivo general de la compañía. Pero de todas maneras, cada quien está viéndolo desde distintas perspectivas y se vuelve un reto. Se vuelve muy difícil poder entender cómo se junta con lo que tú buscas en un área tan transversal como lo puede ser comunicación, porque todo lo que hace el negocio comunica, y como lo puede ser sostenibilidad, porque al final el impacto social y ambiental está en todo el negocio. Y me toca aprender mucho sobre cómo manejar y asegurar que todas estas distintas partes estén alineadas y estén buscando este compromiso fuerte con la sociedad y con los objetivos que traen. Yo entro a Didi hace más o menos 3 años. Nunca he estado tan feliz en una compañía. Me encanta. Estoy muy, la verdad, muy contento de trabajar aquí. En parte es por los valores que está buscando. En parte es porque soy súper geek y me encanta toda la parte de tecnología y de números y así. Siendo una empresa china, se manejan muchísimas cosas con datos. Pero realmente por el impacto que la empresa busca tener en el futuro. Somos la empresa que en México tiene la red de vehículos eléctricos híbridos más grande del país. Son cerca de 1,600 que tenemos. Estamos buscando cómo incrementar el número de mujeres en la plataforma, sobre todo conductoras. Actualmente son menos del 5% de todas las conductoras que son mujeres y creemos que esto puede ser mucho más grande. Entonces estamos haciendo muchos programas para ir empujando y moviendo temas por ahí, para apoyar el emprendimiento y para realmente ver un negocio desde otra perspectiva, desde una perspectiva de economía colaborativa, desde una perspectiva de flexibilidad, de una perspectiva de la movilidad como un servicio, donde ya no tiene sentido comprar un coche o tener un coche. Lo que tiene sentido es pedir el viaje para cuando lo necesitas y te mueves en ese momento y ya sobre eso vas viendo y vas gastando lo que necesitas. Y además ese dinero se queda en los conductores que lo están haciendo y ayudas ahí. Entonces es una manera diferente de ver la forma en la que hacemos negocios y alianzas, y que vemos cómo ir mejorando. Y bueno, ahorita ya estoy acá en Didi en México, ya llevo como unos 3 años y trabajando en estos temas, la verdad, bastante padre y divertido.
Oye, y desde esta perspectiva global que ahora tienes, ¿qué nos depara el futuro? ¿No? Yo veo que cada vez estas tendencias a ser más humanos, mejores patrones, ¿no?, con nuestros colaboradores, mejores proveedores con nuestros clientes, incluso mejores clientes también, ¿no?, a nosotros mismos. ¿Qué ves que nos depara el futuro?
Va a variar por cada negocio, pero como lo dices, Dani, creo que es muy importante esta integración de los modelos de sostenibilidad, darles más atención, darles más prioridad, integrarlos en todos los ámbitos de nuestra vida, se va a ir volviendo muy importante. ¿Cómo aseguramos como cliente que tomo las decisiones correctas y que me informo? ¿Cómo los medios de comunicación y las redes sociales van informando y comunicando esto a la gente? ¿Y cómo las empresas van apoyando a hacerlo? Porque si yo sé que quiero elegir algo, pero no tengo la opción, me la ponen difícil. Pero las empresas cada vez están ofreciendo más estas opciones. Hay certificaciones, hay validaciones, hay modelos de negocios completamente diferentes que integran toda la parte social como parte de su modelo de negocio. Entonces, cada vez se está integrando y se está moviendo más eso. En el caso de Disney, lo que estamos viendo es cómo ir más allá. Y creo que es algo que va a ir pasando con las empresas poco a poco. No solo es menos es mejor. O sea, si contamino menos, es mejor, que sí es bueno, porque estás contaminando menos. Pero es eso a la neutralidad, al ya no contamino, y a la restauración o regeneración, que es, ok, bajé la contaminación, ya no contamino, y eso lo podemos ver igual en impactos sociales, ¿eh? Puede ser igual. O sea, bajo el impacto social, ya no lo hago, y ahora, ¿cómo contribuyo y cómo construyo como algo, hago algo mucho mejor? En el caso de Didi, por ejemplo, ¿cómo no solo optimizo o mejoro la forma en la que la gente se mueve? ¿Cómo hago que la gente tenga accesibilidad y pueda tener viajes más accesibles, pero la gente pueda tener más ganancias también como conductores? ¿Y cómo hago que durante este servicio lo haga de una manera mejor, como integrando vehículos eléctricos, integrando temas sociales en la plataforma, etcétera? ¿Cómo lo llevo más allá? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es cómo mejorar y optimizar las ciudades. Que las ciudades en general reduzcan emisiones de carbono, que reduzcan el tráfico, que mejoremos todo el ecosistema de movilidad. Lo estamos haciendo en 4 distintos ejes. Una parte es lo que llamamos la parte eléctrica, que haya cada vez más vehículos eléctricos. A nivel global tenemos 1 millón de vehículos eléctricos conectados en Didi y estamos contribuyendo con cerca de una tercera parte de todos los kilómetros recorridos en China de vehículos eléctricos serán en Didi. Creemos que los vehículos también pueden ser autónomos y se va a ir integrando seguridad dependiendo del negocio, el mercado y las necesidades de cada país, pero eso puede ayudar a brindar mucha mayor seguridad, eficiencia, entre otros temas. Creemos que el transporte puede ser multimodal. Lo hemos visto en México. En la Ciudad de México, muchos de los viajes, más o menos el 8% de los viajes, terminan o inician en una estación de metro. Y de esos, una cuarta parte es la primera o la última estación. O sea, ¿qué significa eso? Que la gente toma el metro y luego toma un Didi para llegar a su destino. O toma un Didi y luego toma el metro. Y podemos hacer esta multimodalidad conectados con el metro, con bicis, con transporte público, con muchos otros lados, para que entre todos se vea la mejor manera de movernos por costo, por tiempo, por necesidad, por lo que estoy buscando en el momento. Si a veces te conviene mejor ir caminando, hazlo. Y todo esto al final se une en lo que llamamos la interconectividad, que en pocas palabras se hablen entre los coches, entre los semáforos, entre los datos que hay en la ciudad y que ayudemos a eficientar y mejorar eso, lo que llamamos también Smart Cities. Ahorita ya tenemos pruebas piloto y varias ciudades que están en eso. Tenemos programas en México, en el caso de Puebla y Guadalajara, donde estamos monitoreando varias intersecciones y donde estamos logrando reducir el tiempo de congestionamiento, el tiempo que estás parado en el tráfico, en 10, 20, 30, incluso 40%, dependiendo de la calle y del momento en distintas ciudades a lo largo del mundo, que implica menos tiempo en el tráfico. Y ya, si además lo tomas en Didi es mejor, porque entonces es menos tiempo para ti, menos gasto. Eso ayuda a que sea un tiempo mucho más productivo, que lo utilices para ver videos o para contarte un chiste o para platicar con alguien o para chambear, para leer, pero que sea un tiempo que sea tuyo otra vez, digamos. Y además contaminas menos en la ciudad y haces más eficiente el sistema de toda la ciudad, no solo de Didi, de toda la ciudad. Y son cosas que estamos buscando y que es como un ejemplo de cómo podemos ir de entender dónde estoy y cómo contamino y dónde están mis impactos, que es el paso cero, a contaminar menos, a no contaminar nada, a descontaminar, limpiar, ayudar, mejorar, ir mucho más allá. Y esa es la tendencia que yo veo hacia el futuro y que poco a poco cada vez más negocios y más empresas están haciendo, y cada vez hay más presión también por las autoridades y por los consumidores de irlo haciendo, porque tenemos que trabajar en conjunto. Es lo mismo que se ve en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Todos tenemos que ir contribuyendo y juntos hacia lograr esto.
Sí, de acuerdo. Oye, está buenísimo. Pues qué maravilla que podamos no solo parar las tendencias de cómo nos movemos como sociedad, sino también revertirlas, ¿no? Con tomar estas pequeñas acciones que nos permitan revertir esas tendencias de deterioro en general.
Completamente. Y hay muchos ejemplos muy buenos y muy positivos. Dos que te puedo contar son un poco más de moda, pero son dos ejemplos mexicanos de startups que conozco muy de cerca, por uno por mi familia, otro por un amigo con el que estoy en la carrera. Son Prison Art y Someone Somewhere. Son dos empresas completamente sociales. O sea, la manera en que Someone Somewhere produce sus productos, perdón por la redundancia de la palabra, pero es todos son hechos por comunidades indígenas. Están ayudando a desarrollar y a construir mejores comunidades indígenas, y todo hecho de manera justa, sana, correcta, eficiente, con productos increíbles. Y Prison Art es algo muy similar, pero con personas que están privadas de libertad o que lo fueron, reduciendo estigmas, dando una segunda oportunidad con productos tatuados y de piel y de arte, cosas la verdad bastante padres, bastante bonitas. Y todo esto como base del negocio es que lo haga gente en alguna situación de precarización o de vulnerabilidad. Entonces los integras a tu modelo de negocio y desde el principio ya te estás yendo hacia algo mucho mejor. Son cosas que ya pasan, que ya se están haciendo. No tenemos que esperar a avanzar todo eso, simplemente es ver cómo lo puedo hacer mejor. Y de manera personal, yo lo que siempre como que me he preguntado, y es una duda que en algún momento hicieron en algún congreso de sostenibilidad que fui, y me impactó mucho la pregunta, porque es, le dicen en inglés que es how much is enough, ¿cuánto es suficiente? O sea, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Cuántas ganancias necesitas? ¿Cuánto debes hacer? Y si no es, y si ya lo tienes lo suficiente, tienes que definir y entender bien eso. ¿Cuánto puedes redistribuir? ¿Cuánto puedes donar? ¿Cuánto puedes dar en tu negocio? ¿Le puedes pagar más a tus empleados? ¿Se lo merecen? ¿Vale la pena? ¿Puedes darles algún regalo, algún premio? ¿Puedes bajar costos? O sea, si todo eso te ayuda a mantenerte, ser productivo, ser eficiente, tener un buen negocio, pero hacerlo de una manera más justa, más distribuida, ¿por qué no? Es una pregunta difícil.
Sí, no, pero muy necesaria, muy necesaria. Oye, Jordi, me gustaría cerrar tu invitación con nosotros, que nos dieras algunos insights para nuestros emprendedores y para nuestros empresarios PYME, cómo promover el crecimiento de su negocio siendo responsables, pues, con alguna causa que sea relevante, ¿no? Están siempre los objetivos de la ONU, pero cómo, o sea, al final lo que decíamos al principio de la comunicación, cómo estos objetivos están alineados con tu negocio de manera que se sientan naturales, ¿no? Que se sientan orgánicos en tu estrategia. Entonces, ¿qué insights podríamos darles?
Yo les diría, pueden buscarlo de la manera más técnica, más formal, con algún consultor, estudiar las guías del Global Reporting Initiative, del GRI, esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y leer un poco, informarse, digamos, de lo que están haciendo o incluso llevar todo un proceso completo. Antes de eso, fíjense en lo que está haciendo gente de su industria, en México o en otro lado, fíjense qué es lo que están haciendo y deténganse a pensar dónde están sus impactos. ¿Dónde puedo yo generar algún daño? Eso sería lo primero. Por los empaques, por la contaminación, por los salarios, por el impacto ambiental, por las reglas que traigo. Un poco como dicen la Golden Rule, la regla de oro de no hagas lo que no quieres que te hagan. Intenten pensarlo por ahí y se van a ir dando cuenta de distintos temas y cosas que hay que ir optimizando, eficientando. Y vayan viendo qué es lo que pueden ir cambiando. Y empiecen a hacerlo. Yo les recomiendo siempre vayan viendo las opciones que hay, la forma en que lo pueden ir haciendo mejor, cómo se pueden ir acercando a distintas plataformas que tal vez les puedan ayudar y que puedan ser fáciles para quitarles pendientes de encima y que se puedan enfocar en realmente lo que impacta. Voy a hacer un poco anuncio, pero por ejemplo, si utilizara las plataformas de Didi para la entrega de paquetes como con Didi Entrega, se pueden olvidar un poco en ese momento la logística y de cómo manejar eso, o sea, que nos lo dejan a nosotros y ustedes pueden enfocarse en realmente hacer mejor a su negocio y cómo buscar esos temas. Pero hay que ser muy críticos de dónde estoy generando un impacto, que pueda ser bueno o malo, cómo lo hago mejor. Y si no se están dando cuenta o no lo están identificando, chequen estas guías generales, chequen industrias de tendencia y sobre todo fíjense en lo que está haciendo la competencia o la industria y más que nada en lo que está haciendo y lo que les están pidiendo sus clientes, sus consumidores, sus inversionistas. Pregúntenles, hagan una encuesta, platiquen con ellos, tengan 5 minutos de, oye, ¿hay algo que podamos hacer mejor o que te guste de otro lugar que nosotros no hagamos? Seguro sale una buena idea y de ahí dar el primer paso, que siempre es el más difícil. Empezar a hacerlo y ya, te sigues.
Sí, de acuerdo. Fíjate que en Confío tenemos una estrategia importante de sostenibilidad de impacto porque creemos desde la misión de la empresa, ¿no? De impulsar a las empresas en México, pues desde ahí se entiende cómo nuestra estrategia de sostenibilidad de impacto es muy importante. Y entonces, algunas de las rondas de inversiones que hemos levantado, como por ejemplo la que levantamos recientemente con Lightro, pues tiene este componente social, ¿no? Si nosotros no tuviéramos toda esta idea de integración de las empresas, de reducir la brecha que existe entre los grandes corporativos, las pequeñas empresas, de incluir a más mujeres con sus negocios dentro de la economía formal y que crezcan, pues estas inversiones no hubieran llegado a nosotros, ¿no? E igual el Banco Interamericano de Desarrollo nos reconoció como la única empresa en México con una estrategia de inclusión de género para la banca, ¿no? Para el financiamiento. Entonces, creemos firmemente en que este tipo de proyectos nos da la posibilidad de acercarnos con más clientes.
Está increíble. La verdad, primero, felicidades, y creo que es algo muy importante lo que dices, porque incluso hay fondos o apoyos. Hay unos que te dan más puntos o te pueden dar prioridad o te pueden dar mejores condiciones, pero hay otros que si no traes un proyecto de impacto social o ambiental, ya no vas a pasar. Ya no vas a pasar la primer puerta y ya no vas a tener posibilidad de esto. Véanlo así, si lo hacen mejor, van a vender más, van a tener mejores inversiones y les va incluso mejor como negocio. No lo hagan tal vez por el planeta o por la gente, háganlo como negocio, pero al final va a haber un muy buen beneficio para la gente y para el planeta.
De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Jordi. Queremos cerrar tu participación invitándote a participar en nuestro Dado Confío. Esto nos permite a nosotros y a nuestros podescuchas escuchar y conocer un poco más sobre ti. El número que te tocó es el número 4 y la pregunta que nos gustaría que nos contestaras es ¿quién es tu superhéroe favorito y por qué?
Uy, mira, me tocó una fácil. No voy a enseñar aquí, no sé si estoy grabando, pero Spider-Man. Siempre lo ha sido desde hace mucho. Creo que hay varias cosas que me gustan mucho de él. La muy obvia, la que todos conocen, es la frase típica de clásica de Spider-Man, que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo lo veo muy conectado pues, a lo que estamos platicando hoy, a lo que yo veo en mi persona y a lo que yo veo que las empresas y demás tienen que hacer. Si tienes el poder y si puedes hacer algo mejor y no lo haces, queda en ti. Pero si lo haces mejor y lo puedes cambiar realmente, es aprovechar y tomar esa responsabilidad inherente que traes, porque tienes la capacidad de cambiarlo y de moverlo. Creo que otra cosa que me gusta mucho de Spider-Man es que no es un superhéroe que la tenga fácil. No es millonario, no tiene una red de apoyo gigante, no tiene mil cosas. Spider-Man todo el tiempo está viendo cómo logra balancear entre el trabajo, entre la novia, si no es que ya lo cortó otra vez, entre ser un superhéroe, entre intentar ayudar y siempre intenta dar lo mejor de sí mismo, incluso en los momentos más difíciles, incluso si lo despiden, incluso si no logra terminar la prepa o la carrera, porque digo, hay muchos esperamas, pero siempre pasa algo así. Y siempre realmente da lo mejor que puede porque realmente cree y está seguro que tiene, que estos poderes que le dan son para realmente ayudar y mejorar a lo que haya. Y realmente, no sé, me encanta. Es un personaje padrísimo. Estoy emocionadísimo de que va a salir otra película pronto. He leído de sus cómics, de sus personajes. Tengo el monito, tengo todo. Entonces estoy fascinado con Spider-Man. Y una gran parte es eso de cómo él lidera y balancea todos estos retos que trae, pero al final por realmente cambiarlo mejor. Y otra cosa que es muy padre es que es el friendly neighborhood Spider-Man. O sea, no es no siempre sus problemas van a ser grandes y los más fuertes y los más importantes que hay en el mundo, que a veces sí, pero también ve siempre por la persona chiquita y por el más cercano y por el que tiene, porque él es uno de ellos, y ve cómo realmente ayudar desde lo que pueda iniciar con su vecindario.
Está padrísimo. Pues Jordi Cueto, gerente senior de Relaciones Públicas de Didi México, muchísimas gracias por tu tiempo, por la visibilidad de un tema tan importante.
No, al contrario, Daniel, la verdad, feliz de participar. Cualquier tema, si cualquiera quiere platicar conmigo, conversar, lo que sea, búsquenme en LinkedIn como Jordi Cueto, con todo gusto ahí estoy disponible. Y la verdad, pues muchísimas gracias a ti, Daniela, y a todo el equipo. Confío que sé que hay muchos en el background, que están en el backend, que están trabajando, hay muchos que están en otros lados generando muy buen impacto y viendo cómo apoyar al desarrollo de las pymes y de la economía en México. Están haciendo un trabajo increíble y la verdad les agradezco mucho por la invitación.
No, hombre, les dejamos todos los datos de Jordi, les dejamos también información sobre los objetivos de la ONU para que vean si alguno de ellos se acerca a su negocio. Les dejamos también los datos sobre el reporte que tenemos en Confío, ¿no? Nuestro reporte de sostenibilidad de impacto, para que vean el impacto que estamos generando. Y pues en nuestras redes sociales pueden estar en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.
Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.